¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por sumarse, como cada martes y cada jueves, a esta videocolumna. Soy Arnoldo Cuellar, soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Como lo anunciamos, tendremos en unos momentos más la presencia de algunos de los 7 estudiantes de la Universidad de Guanajuato, de distintos campos, de distintas materias y carreras, que están siendo acusados por daños al patrimonio universitario, por aparentemente, presuntamente, daños a obras de arte, y que esto está siendo procesado por una denuncia que se presenta desde la Universidad de Guanajuato por la Fiscalía General del Estado a través de su Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, lo cual sí parece notoriamente desproporcionado. Vamos a platicar qué pasó. Es una criminalización de la protesta que ocurrió el pasado septiembre en el marco de la elección de la nueva persona rectora de la Universidad de Guanajuato, la doctora Claudia Susana Gómez. Pero antes de eso, y antes de entrar a la charla con los estudiantes, quisiera comentar algunas cosas de los temas que han estado sacudiendo la vida política en el estado de Guanajuato y en el país estos últimos días. Ya he hablado en mi columna dominical y he hecho alguna participación en redes sociales sobre el tema de la anunciada remoción o no continuidad de dos de los funcionarios que han tenido la trayectoria más larga, el peso específico más profundo en por lo menos uno de ellos en 3 gobiernos panistas de Guanajuato, desde 2009 hasta este 2024. Él es Carlos Amarripa Aguirre, el fiscal del Estado, antes de eso procurador general de justicia del Estado, y una persona que ha estado en la vida pública de Guanajuato con una presencia importante desde el año 2009, desde la mitad del gobierno de Juan Manuel Oliva, el gobierno completo de Miguel Márquez Márquez y el gobierno completo de Diego Sinué, que está en su recta final, y es la candidata panista Livia Denise García Muñoz Ledo quien anuncia que de ganar las elecciones no lo tomará en cuenta para su futuro gobierno. Un anuncio que se antojaba muy difícil de que ocurriera por la vinculación que ha tenido con los diversos grupos del PAN, Carlos Amarripa Aguirre, la preeminencia que ha ganado al interior del PAN, cómo hablan de él y cómo lo defienden los panistas en el Congreso, los diputados, los legisladores, no solo de ese partido, cómo se escudan todos detrás de él y cómo esto ha generado fricciones fuertes y graves con el gobierno de la República, con Andrés Manuel López Obrador. Pero más allá de eso y más de esas diferencias políticas, es ineludible observar el deterioro de la paz en Guanajuato, el deterioro de la tranquilidad y de la seguridad en Guanajuato, ocurrido justamente bajo el mandato de la tarea de procurar justicia en Guanajuato, bajo las dos figuras, procurador y fiscal, de Carlos Samarripa Aguirre. El otro personaje es Alvar Cabeza de Vaca, con 12 años en el cargo, los va a completar también en unos pocos meses. Álvaro Cabeza de Vaca fue designado secretario de Seguridad del Estado en el año 2012 por el gobernador Miguel Márquez Márquez, y tenemos claro, los que nos dedicamos a revisar y analizar la vida pública, que fue una decisión en la que tuvo muchísima participación el propio Carlos Amarripa, quien ha sido cercano, amistosamente y como funcionario. Tienen una camaradería que trasciende el trabajo, que es casi personal, y que lograron conjuntar en estas dos secretarías, en su momento ambas partes del Poder Ejecutivo, hoy una con carácter autónomo, la Fiscalía, un poder que no se había visto en Guanajuato en ningún momento de la vida pasada, ni en el PRI, ni en los gobiernos panistas de los últimos 30 años, bueno, los anteriores a que este tándem, este dúo, como les gusta autodenominarse, se conformara. ¿Y por qué? ¿Por qué Livia Denise García Muñoz Ledo asume este compromiso, hace este ofrecimiento justo en su primer día de campaña, el viernes pasado, el día 1 de marzo? A mí no deja de darme vueltas en la cabeza que el tema tiene que ver con la forma en la que se han presentado las encuestas que en su mayor parte no son públicas, hay algunas pocas públicas, pero otras que hacen los propios equipos, en este caso del gobierno del estado o del propio PAN o de la candidata, para conocer el real estado de la temperatura política de Guanajuato, de la intención de voto en este momento, y que lo apretado que puede estar la elección. Hay que recordar que históricamente el PAN se ha manejado con márgenes muy amplios sobre sus oposiciones. En un momento dado el PRI, ahora Morena, desde hace aproximadamente dos elecciones, la de 2021, la de 2018, con márgenes de hasta 20, 30 puntos parecidos a los que hoy tiene a nivel nacional Claudia Sheinbaum en el caso de Xóchitl Gálvez, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Probablemente esto sea reducido drásticamente y sea necesario. Gracias por sus comentarios, Pedro Barajas, José Martín Torres. Ya estamos por aquí. Estamos haciendo una introducción al tema general que trataremos en un momento más, pero también comentando lo que está ocurriendo en estos momentos en el estado de Guanajuato en los días pasados. Muchas gracias a todos los que se conectan. 13 personas lo estamos mirando. Bueno, tenemos 112 personas conectadas desde las diversas redes sociales. Yo puedo aquí verlo. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en LinkedIn. Bueno, concluyo ya estas reflexiones. Siento que ahí está pasando algo y que es una especie de asidero usar este tema para tratar, en primer lugar, de bajar las críticas desde diversos ámbitos, particularmente las dos candidatas de oposición al PAN, Alma Alcaraz de Morena y Yulma Rocha de Movimiento Ciudadano, y que Livia Denise no quiere cargar con este fardo, la candidata oficial, la candidata del proyecto de continuidad en Guanajuato, y independientemente de lo que ocurra después, como tenga que solucionar el tema de quién va a sustituir a estos dos personajes, que no solamente han controlado la reacción desde el estado a la inseguridad en Guanajuato de muy mala manera o con muy malos resultados, pese a que se echan porras constantemente ellos a sí mismos. Eso ya se verá después, pero habrá ahí asuntos muy relevantes que iremos analizando en el futuro. Habrá tiempo, porque tanto Carlos Amarripa como Álvaro Cabeza de Vaca han conformado sus dependencias, la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad, a su imagen y semejanza. Hoy estuvo en León, Guanajuato, Claudia Sheinbaum, y tocó el tema. Es muy rápido lo que dijo. Voy a compartirles pantalla para que revisemos rápidamente. Permítanme un segundo. Aquí lo tengo.
Que avance el sistema de justicia en el país. Pero la seguridad no solo es un asunto del presidente, de la presidenta, también es un asunto de las fiscalías. Por eso aquí tiene que cambiar el fiscal, pero también tiene que cambiar el gobierno del PAN.
Bueno, pues aprovechó. Aprovechó el tema Claudia Sheinbaum ahí en el Arco de la Calzada esta tarde en León para un poco contestar el planteamiento de Livia Denise García Muñoz Ledo, el anuncio del viernes pasado de no contar más con los servicios de Carlos Amarripa Álvaro Cabeza de Vaca y mandar esta puya fuerte. No solo tiene que cambiar el fiscal, tiene que cambiar también el gobierno del PAN. Y aprovechar también para llevar agua al molino del planteamiento del cambio en el Poder Judicial. Voy a estar rápidamente aquí pasando algunos de sus saludos. Bueno, pues este era un poco lo que quería hablarles. Tenemos otros temas, pues ya los comentaremos más tarde. Hubo algunas otras situaciones interesantes y mordaces que habrá que abordar, como lo que dijo Vicente Fox en el aeropuerto del Bajío hoy por la mañana. Pero sin más, vamos ya a platicar con los jóvenes estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Están todos reunidos. Vamos a tratar de que... Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches.
Muchísimas gracias por estar aquí en esta entrevista, por la posibilidad de dialogar. Pues les voy a dar todo el foro para que se alcancen a ver bien. por ahí nos vamos ordenando un poco. Me gustaría que se presentaran rápidamente, que dijeran sus nombres. Todos ustedes están implicados en esta denuncia que la Fiscalía General del Estado está abriendo una carpeta por ella sobre el daño en material a la Universidad de Guanajuato después de la ocupación, ¿no? Si quieren, empezamos por ti, Rodrigo, y seguimos en el orden.
Bueno, pues yo soy Rodrigo Rivera, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Ciencia Política.
Mi nombre es Gile López, soy estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y actualmente estoy en el octavo semestre.
Yo soy Frida y también me encuentro estudiando Ciencia Política.
Mi nombre es Armando Herrera y actualmente estudio Derecho.
Yo Gracias. Soy Desi Vázquez, también estudio la licenciatura en Ciencia Política y voy en octavo semestre.
Mi nombre es Ignacio Castillo y actualmente estudio en quinto semestre de la División de Derecho, Política y Gobierno.
Mi nombre es Charbel Díaz, en este momento curso el cuarto semestre de Administración Pública.
No sé si alguno de ustedes quisiera comentarme cómo empezó todo esto, primero que nada me parece muy importante el antecedente de los acuerdos a los que llegaron con la doctora Claudia Susana Gómez, ya rectora de la Universidad de Guanajuato, cuando decidieron desocupar las instalaciones de la rectoría el año pasado, en el mes de septiembre.
Creo que el año pasado, justo como inicia todo y que lo hemos reiterado en muchas ocasiones, un movimiento estudiantil que surge de la espontaneidad, que a la par deriva de una toma de rectoría y deriva a sedes, a divisiones, donde hacen respectivos paro de actividades. En rectoría como tal se quedan 22, nos quedamos 22 días y el día 2 de octubre se entabla un diálogo con Claudia Susana Gómez López, actual rectora de la universidad, para pactar de alguna forma la entrega como forma de préstamo de rectoría, dándonos ella su palabra de firmar un pliego petitorio, de la confianza, de tenerle a ella no solo como autoridad, sino como Claudia. Se llega al consenso de dar las instalaciones de rectoría, que era lo que se tenía tomado, todas las personas que estábamos ahí. Y el 3 de octubre se hace entrega de la rectoría general y con ello la firma de un pliego petitorio, ¿no? Que abarcaba 5 puntos, que a grandes rasgos, entre ellos estaba, uno, el cumplimiento de todos los pliegos petitorios los cuales ella también se comprometió a cumplir. Estaba el tema de darle seguimiento a las investigaciones, a los señalamientos que se hizo a altos mandos de la universidad, como era al entonces secretario de Desarrollo y Gestión, Salvador Castro, así como otra figura importante que era el jefe del Departamento de Seguridad, Elías Lira Mares. Por otro lado, se agrega el tercer punto que hablaba sobre el tema de la seguridad, si no mal recuerdo en el orden de puntos, pero estaba el tema de seguridad y la integridad de todas las personas que formaron parte de las movilizaciones y de la toma de rectoría en primera instancia, donde se mencionaba que no habría represalias ni académicas, ni legales, económicas, ni políticas.
Eso se firmó.
Eso está firmado, ajá.
Déjenme preguntarles, todos pudimos ver que se grafitearon las paredes de la rectoría, no sé qué más pasó, siempre hay una polémica sobre esto, vemos quienes pensamos que los edificios no son tan importantes como las personas, pero hay quienes piensan que es gravísimo pintar algo, una consigna o lo que sea en un edificio, en una pared. ¿Ustedes recuerdan que algo de ahí se haya dañado de forma fundamental? Porque, también recuerdo que se planteó respetar el trabajo que las pintas que ustedes habían hecho, lo que habían ahí planteado, y que tampoco así pasó. En sí, de lo que forma parte de la carpeta de investigación, ¿qué me tienen que decir?
Bueno, creo que justamente con el tema que también está en el pliego petitorio, con la cuestión de toda la iconoclasia que hubo en el edificio, que fue clara, eran consignas completamente legítimas. Hablaban compañeras sobre abusos de profesores, acoso en las instalaciones, falta de servicios básicos en las mismas, y de verdad, un sinfín hacía falta recorrer rectoría para ver las carencias, la poca transparencia y la corrupción que se vivía y que se sigue viviendo en la Universidad de Guanajuato, ¿no? Creo que ahí se había quedado en ese entendido, en el pliego petitorio, a lo cual, volvemos, Claudia firma este pliego y, bueno, al final llega el último día de clases para salir a vacaciones, se quitan todas esas consignas, y a lo cual nosotros ya no, y nadie de la comunidad, pues, fue a decir,
reaccionó.
Ajá, sí, claro, ya se regresa de vacaciones, y pues bueno, ya no estaban las consignas, ya no estaba el edificio con la iconoclasia que se había hecho a partir de esa movilización, donde se había juntado como que toda la comunidad.
Pues yo, Arnoldo, justamente en el sentido de la pregunta añadiría, ¿no? Sin meternos a detalles de la carpeta de investigación, solamente en la mera acusación se nos está fincando, o se nos pretende fincar o imputar la responsabilidad de la iconoclasia, de todo este serie de protesta legítima a solamente 7 personas, ¿no? Cuando, como lo mismo dice la misma acusación, todo surge en un contexto de la protesta estudiantil, ¿no? O sea, lo único que hicimos las personas aquí presentes fue ejercer nuestro derecho de libertad de expresión, ¿no? Nada más, somos completamente inocentes de los delitos que se nos están imputando.
¿Ya tienen acceso a la carpeta?
Sí. Hoy la entregaron.
¿Ya la leyeron? ¿Me podrían platicar un poco cómo viene la argumentación?
Un poco.
Sí. El abogado, por favor.
Sí, bueno, nosotros ya pudimos tener acceso a la carpeta el día de hoy. Incluso queremos intuir que la presión mediática que ha habido influyó en que ya nos hayan permitido tener acceso, porque fueron 2 semanas en las que de tiro nos pusieron trabas. Entonces, hoy se entrega, es un documento más o menos de esa extensión, y puedo asegurar algo. La universidad, la autoridad universitaria, no la universidad, porque la universidad somos sus estudiantes y su profesorado, no la burocracia como tal. La autoridad universitaria miente en la carpeta. Es un trabajo sumamente calumnioso, que no tiene sustento real y que pretende fincarnos responsabilidades a 7 estudiantes simplemente por una cuestión, porque les incomodamos, porque exigimos, porque levantamos la voz, no porque les importe su patrimonio, sus paredes blancas, que en 2 horas con pintura, agua y jabón están más impecables de como estaban antes.
¿Podría ser que quieran dar un escarmiento, atemorizar, criminalizar la protesta para evitar en el futuro que, bueno, recordemos que hace 4 años y fracción, hubo un paro que cimbró a la comunidad universitaria y al rector anterior? ¿Siente que esta puede ser la intención? O sea, más una intención política que de clarificar un hecho.
No se busca justicia con esto, se busca una clara venganza personal hacia nosotros 7. Fue un movimiento mucho más amplio, justamente un movimiento estudiantil. A nosotros nos está la universidad señalando y nos denunció. La universidad miente, y reitero, porque al ojo público, refirió en un comunicado que la universidad no había denunciado, cuando sí lo hizo. Ahí está la carpeta de investigación que efectivamente da constancia de que la universidad ha estado impulsando desde origen esta persecución y este escarmiento, que lo damos, nuestra lectura es clara, es una pretensión de una cacería de brujas. ¿Para qué? Para que nadie más se atreva a alzar la voz, para que aquellos que están fuera del edificio central se intimiden, para que el estudiante sea totalmente pasivo, para que no señale la autoridad, para que no le exija y no corrija ese rumbo. Es por esto que nosotros hemos notado que esta carpeta de investigación, reitero, miente desde un inicio, y durante todas las páginas que hemos estado revisando, porque la vimos completa, notamos que la universidad simplemente lo está haciendo para, a través de nosotros, castigar a una comunidad que está haciendo uso del ejercicio de su protesta, de su manifestación. Esas cuestiones que están ahorita pasando en torno a nuestra situación jurídica han sido totalmente desde un fervor de injusticia, de no querer atender las causas justas y legítimas que se hicieron después de los muros. Y reitero, como tal, la carpeta de investigación, simple y llanamente, de manera tramposa, baja, vil y desproporcionada, pretende fincar las responsabilidades a 7 estudiantes con un afán, si bien meternos a la cárcel y también de expulsarnos de la universidad.
Déjenme preguntarles, hablan de que esto estaría afectando a toda la comunidad. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad? ¿Qué han dicho sus compañeros? ¿Qué les han dicho de las diferentes divisiones a las que ustedes pertenecen y de otras? Y también, ¿ha habido algún tipo de diálogo con los maestros que también forman parte de la Universidad de Guanajuato?
Bueno, también como contextualizar un poco, que todo lo que tenemos en común los 7 aquí presentes es que vamos en el edificio central, que es de donde se comenta que se dieron los daños, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros no hemos asistido a clases como tal, porque el ambiente que se siente dentro de la universidad por parte de las autoridades, pues sí ha sido un poco pesado. Por el contrario, por ejemplo, de algunos de nuestros compañeros, alumnos, que ya nos han demostrado un poco de apoyo. El día de ayer se hizo una asamblea en la que pues se mostró ese apoyo y esa solidaridad que hay entre estudiantes. Sin embargo, creo que todavía queda mucho y mucho, falta mucha solidaridad también por parte de todos los estudiantes y toda la comunidad universitaria, y dejar en claro que pues esto nos atiende a todos, ¿no? Todos somos estudiantes y todos en cualquier momento podríamos estar en esta situación, porque la universidad así lo está marcando como una represión, y si el día de hoy no somos nosotros, puede, más bien, si el día de hoy somos nosotros, el día de mañana puede ser cualquiera, ¿no?
Hablaron de que es... Perdón. Sí, adelante, yo hago la pregunta después que tú contestes, sí, por favor.
Perdón, abonando un poco a la pregunta, creo que más allá de ser un escarmiento solamente para, o sea, la universidad nos usa a nosotros que nos están señalando, no solamente para un escarmiento a los estudiantes que pertenecen a la Universidad de Guanajuato. También es un escarmiento para los administrativos, para los profesores, porque claramente ningún profesor se puede arriesgar o se va a arriesgar a apoyarnos porque tiene en riesgo su trabajo. Ningún administrativo se va a lanzar a apoyarnos porque tiene en riesgo su trabajo. Entonces creo que este es un claro ejemplo de que nos quieren usar como castigo para toda una universidad y que no usamos el derecho a ser críticos. Y lo he mencionado en repetidas ocasiones, la universidad nos enseña a ser críticos, nos enseña a ser profesionistas críticos. Y no puede ser posible que la misma universidad que te enseñe dentro de sus aulas a ser críticos sea la misma que te esté castigando por lo que te enseña, ¿no?
Gracias. Hablaron aquí de un término, cacería de brujas, que nosotros en PopLab lo usamos también cuando supimos, en una investigación de mi compañera Yajaira Gasca, de que había profesores de la división de algunos de ustedes están ahí, bueno, casi todos, Derecho y Ciencias Políticas, porque habían tenido posturas distintas a apoyar a la actual rectora Claudia Susana Gómez, algo que pareciera inconcebible en una universidad. Quienes apoyaron a otros candidatos, algunos de ellos, pues han sufrido represalias, pérdida de horas, algunos han sido despedidos, están fuera de la universidad. Ya hay litigios laborales por esta causa, no todo se limita a versiones que no estén confirmadas, ¿no? ¿Se vive en la universidad con la llegada de la primera rectora, Claudia Susana Gómez, un clima de persecución, de hostigamiento, de cacería de brujas? ¿También lo sienten que hay en otros ámbitos?
Sí, bueno, creo que justamente lo dijimos en el discurso del Congreso, o sea, Claudia Susana comienza con el gesto más característico de una dictadura, que es la represión. Es insólito lo que está pasando hoy en la Universidad de Guanajuato. y lo dice la compañera, hoy día este escarmiento no solo es para la comunidad estudiantil, este escarmiento también es para trabajadores de la misma, para profesores incluso, y es este castigo ejemplar, ¿no? A través de una persecución política, a través de señalamientos y a través que la universidad lo volvió personal, ¿no? Algo que surge de señalamientos, de consignas y cuestionamientos que tenía toda la comunidad estudiantil, y reitero, hace falta voltear a ver atrás todos los pliegos petitorios que tuvo que estar firmando en su primera semana de administración. ¿Cómo es posible que estos señalamientos se den a 7 personas de edificio central cuando se la pasó firmando pliegos en Valenciana, en Artes, en Diseño, en León? De verdad es claramente una lectura que hacíamos, una cuestión de una persecución política, una lectura también que esta persecución se daba por parte de la universidad y en coadyuvancia con la fiscalía, pero hoy día que tenemos la carpeta, como lo dice el compañero, hoy día lo confirmamos, sí es la universidad y está mintiendo completamente con los comunicados que está lanzando. La universidad sí está patrocinando o está llevando esta denuncia.
Sí, es importante lo que dicen, porque se liberó un comunicado de prensa hace unos días diciendo que ellos no tenían nada que ver. La fiscalía, el fiscal Carlos Amarripa, en el informe de labores, fue entrevistado por los medios y dijo que ellos habían iniciado la investigación porque era evidente que habían visto lo que estaba pasando en la universidad, como si fuese de oficio, cuando, bueno, sabemos los resultados del fiscal Samarripa. Platíquenme su experiencia en el Congreso, porque ustedes fueron a llevar el caso ante sus diputados y hubo alguna respuesta de algunos de los legisladores de plantear un punto de acuerdo que parecía que no tenía otro ánimo de buscar una cuestión de diálogo y de conciliación, que fue rechazado. No se aprobó este punto de acuerdo porque la mayoría del PAN y del PRI decidieron no hacerlo. ¿Qué impresión les dejó acudir ustedes ante el Congreso de Guanajuato y recibir esa respuesta?
Pues justamente, ¿no? El día que acudimos al Congreso lo hicimos, como bien lo expresábamos, no como una exigencia, sino como un llamado de desesperación y auxilio, porque las personas aquí presentes nos sentimos completamente desamparados frente al poder público, frente al poder punitivo del Estado, ¿no? La investigación por parte de la Fiscalía General del Estado y especialmente de la Unidad de Delitos de Alto Impacto. Cuando vamos al Congreso y se da la serie de votaciones, ciertamente, ¿no? En lo personal, yo sentí mucha impotencia, mucha tristeza a ver las votaciones en contra, simplemente porque se entendió o los partidos políticos, ¿no?, creen que esto es un tema de grilla, ¿no?, para ver a quién beneficia, en beneficio de quién o en beneficio de unos cuantos, ¿no?, cuando lo que estamos hablando es que la libertad de estas 7 personas que hoy estamos aquí frente a la cámara, frente a los medios de comunicación, es lo que está en juego. Esto no es un tema de grilla.
Bueno, Rodrigo, perdón que te interrumpa, Rodrigo, pero es que hay algo más importante que está en juego, que es el derecho a la protesta y el derecho a que esta no sea criminalizada. O sea, el PAN está actuando aquí como se ha criticado tanto a Claudia Sheinbaum, a López Obrador, cuando reprimía las manifestaciones feministas en la Ciudad de México y cuando se referían a los destrozos y al pintarrajeo, etcétera, como que incluso finalmente depusieron esa actitud, ¿no? Y no llegó a mayores, pero aquí no, aquí sí está llegando a mayores. Perdón por interrumpirte, pero algo que quería decir, no más allá de la libertad, es toda la comunidad y su derecho a manifestarse, ¿no?
Justo, Arnoldo, yo creo que a la autoridad en general les molestan las voces críticas. Yo creo que al poder en general le molesta que haya personas que le señalen cuando fracasan, cuando cometen errores, cuando no atienden las demandas de quien se supone deberían atender, ¿no? Entonces, yo creo que pues tanto lo que pasa en la Ciudad de México, ¿no?, a nivel federal, como lo que pasa aquí en el Estado, pues es una clara muestra de ello, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo el día de hoy, o sea, ya no hablamos de pues no sé, alguna especie de multa, ¿no? O algo por el estilo. O sea, se nos está criminalizando, se nos está poniendo a la par en una fiscalía que investiga delitos muy, muy crueles en uno de los estados más violentos del país, y se nos está poniendo a la par de esos delitos, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible eso cuando lo único que hicimos fue exigir transparencia y rendición de cuentas?
Voy a pasar unas imágenes de todo el proceso desde para ilustrar un poco quienes no tuvieron oportunidad de seguirlo, cuando tomaron la rectoría, cuando hubo diversos eventos ahí, cuando fueron encerrados en la universidad algunos de ustedes. Bueno, lo que ha venido pasando con un video que me preparó mi compañera Adriana Buentello con imágenes de Juan José Plasencia y de Yajaira Gasca y algunas otras tomadas, incluso de transmisiones de ustedes y de redes sociales. Bueno, vi también que ya esto se presentó en la mañanera el día de ayer, que un periodista, Hans Salazar, planteó el caso ante el presidente de la República y que este giró instrucciones para que la Secretaría de Educación Pública Federal, a través de su subsecretaría de Estudios Superiores, entrara en el tema. ¿Qué ha pasado con eso?
Bueno, al respecto de eso, recibimos una respuesta contundente por parte precisamente de la SEP, donde se nos cita.
O sea, ¿ya se comunicó la SEP con ustedes tan rápido?
Sí, sí. Se comunicó una secretaria de su secretario de nivel superior de la SEP, y se nos da cita a un diálogo el día 13 de marzo a las 12 horas para mediar esta situación con la rectora y pues nosotros, los 7 diputados en este caso, y pues se nos está haciendo la invitación, y creo que esto es parte precisamente, ¿no?, de que pues no estamos mal, ¿no?, en exigir que se nos quite este delito, ¿no? Al final de cuentas estamos siendo imputados de una manera injusta. Y como bien lo dice Sandro, esto es una injusticia precisamente porque es una falta de libre expresión, es una falta de libre manifestación. Y bueno, pues lo vemos desde las autoridades federales, ¿no?, donde vemos que realmente no estamos mal en nuestra postura, realmente tenemos la legitimidad para protestar como estudiantes, y que creo que es una parte fundamental de ser jóvenes y de ser universitarios, al final de cuentas, el que se nos marque esta libertad de expresión por un delito es clave precisamente también para mostrarnos afectados como universitarios de la Universidad de Guanajuato, ¿no? O sea, que la Universidad de Guanajuato nos marque el paso de la libertad, pues es también muy, muy entristecedor en ese sentido, porque pues nos vemos afectados en todos los sentidos y en todos los sectores de nuestras vidas también.
Como pueden ver, el video recorre los diferentes momentos, hasta la toma de posición de la rectora. El gobernador acude a su acto que fue fuera del edificio porque estaba tomado, la reunión que ustedes tuvieron el día de ayer para valorar lo que está pasando. Y observo que la iconoclasia en los muros de la universidad, hasta donde yo veo, fue muy cuidadosa. Veo que las pinturas, que podrían ser valiosas, están intervenidas de manera tal que no se dañen. Todo lo demás puede ser reparado. No sé si la carpeta haga un estudio de lo que ellos consideran que son los daños y los cuantifiquen de alguna manera. También nos lo preguntan eso acá en el chat.
Pues creo que, bueno, ahorita yo creo que vamos a justo creo que como por el tema legal, las cosas que podemos avanzar y que hemos dicho, pues son esas. Necesitamos, obviamente, ahorita no le dieron hoy, ¿no? Entonces, básicamente apenas se puede estar dando como este trabajo de la lectura que nos vayan dando como los y las abogadas que nos van a apoyar en ese sentido a darnos al menos esta primer lectura.
Ya tienen asesoría jurídica.
Hemos tenido acercamientos con ciertos abogados penalistas que nos han extendido la mano en cuestión de apoyo para esta primera lectura. Sin embargo, pues justo ya hay una firma en la cual estamos como pensando. Pero así justo como esta nueva sesión, bueno, esta nueva coordinación que surge con la SEP para poder trasladarnos, estamos viendo el tema de los viáticos y estamos viendo, una, cómo pagarlos y, dos, cómo pagar la firma de abogados que queremos que, pues que nos represente. Si pues bien
hay que hacer una cooperacha, ¿no? Y a ver si aquí alguien que tenemos conectadas, alguien se anima, pues a ver a dónde los pueden depositar, alguna cuenta de banco, de Lux, etcétera, ¿no?
Pues sí,
pues justamente también pedimos, en dado caso, al apoyo, si algún maestro se quiere expresar o la comunidad se quiere expresar, sabe que aquí estamos y pues toda ayuda es bienvenida.
Sí, creo que eso es justo lo que queríamos como pues hacer, porque pues ya es el miércoles la fecha que tenemos para irnos y pues nos tenemos que ir con pues abogados, evidentemente. Y si bien ya hemos tenido contacto con esta firma, pues simplemente hemos tenido, bueno, uno, la traba de que no podían darnos un asesoramiento real porque no había carpeta. Hoy llega la carpeta, entonces hoy ya tenemos la decisión de decir, bueno, hay que darle la carpeta, pero en darle la carpeta necesitamos pagarles, evidentemente, para que una, den la lectura, y dos, ver cuánto nos van a cobrar por llevar todo el caso. Te digo, tenemos asesoramiento de ciertos penalistas que nos han ayudado y que nos van a ayudar de primera mano a darnos una lectura y estar como más tranquilos de ver qué se nos dice en la carpeta, con más actitud. Pero pues hasta ahí ha sido como ese apoyo de decirnos, les llevo en este momento como la lectura, pero pues ahí, ¿no? Como que en ese apoyo y esos asesoramientos que de repente tenemos para decir, para ver qué se puede decir, que no afecte la carpeta, que no afectará en el caso. Entonces, justo con ese tema, pues nos vamos a limitar un poco. Sin embargo, creo que las cuestiones que hemos conversado, los puntos que hemos dicho son completamente claves. Revisando la carpeta, Armando es estudiante de Derecho y justamente nos explica, nos dice claramente cómo la universidad pues simplemente ha estado no en una contradicción, sino en una mentira total del comunicado que suelta, decir esto es de oficio y es la fiscalía la que lo lleva, ¿no? Sí fue la universidad y eso nos dimos cuenta en la carpeta.
Entonces, ya me están pidiendo acá, perdón que te interrumpa, un número de cuenta o algo donde si lo pone luego en redes sociales o en alguna cuenta. Sí. Si me lo mandas, Rodrigo, por WhatsApp, yo lo pongo acá en el chat.
Por WhatsApp se lo van a enviar.
A ver, déjate lo enviar,
Fernando. Ahorita lo pasamos a
Fernando. Sí, no se preocupen. Mientras ustedes lo hacen, déjenme preguntarles. La reunión en México en la Subsecretaría de Educación Superior sería el miércoles mañana o el miércoles de la siguiente semana.
Sí, pues básicamente tenemos esta semana para juntar los recursos, para movilizarnos y pagar a la firma de abogados para podernos ir, porque pues sabemos que tenemos que llevar un equipo de abogados y pues tenemos que asistir los 7, ¿no?
Se viene el 8 de marzo y en Guanajuato, particularmente en la capital, ha habido movilizaciones importantes de colectivos feministas que además pues también se manifiestan con iconoclasia, haciendo pintas, etcétera. ¿Puede ser esto una señal para tratar de inhibirlas? La otra es, ¿qué puede pasar? ¿Se pueden sumar los movimientos, tanto la solidaridad con ustedes como lo que pase el 8 de marzo? Si no me quieren contestar porque es un asunto táctico, no me lo digan, pero creo que esto está en puerta, ¿no?
Pues, bueno, justamente por medio de redes sociales ha habido como pronunciamientos de apoyo por parte de redes feministas hacia con nosotros, ¿no? Pero todavía creo que no hay un acercamiento, o creo que también me parece muy osado decir que el mensaje también va como para ese tipo de protestas, ese tipo de movimientos, ¿no? No creo que sea totalmente la intención de la universidad, creo que más bien la intención de la universidad, como ya mencionamos, es un escarmiento o un castigo ejemplar, ¿no?, para todas las personas que participaron en las protestas estudiantiles de todas las sedes y de todos los niveles para el futuro, ¿no?, como ver qué puede pasar en caso de que decidas pensar distinto y alzar la voz de lo que te dice la universidad, ¿no?
Yo ahí quiero hacer como una puntualización, porque creo que justamente ha habido mucho apoyo en torno a nosotras, por parte de las colectivas. Sí ha habido acercamiento, al menos personal en directo con alguna de nosotras, y se ha mostrado un apoyo también a lo que está causando en general con nosotras y nosotros. Y sin embargo, creo que hay que también entender que la colectiva, que las colectivas feministas no solo están en las calles, ¿no? Hay compañeras que yo conozco que pertenecen y pertenecemos a colectivas que se dedican también a ocupar los espacios públicos. Entonces, creo que al final del día, aunque sí sea este castigo ejemplar para el estudiantado, el estudiantado también hay adentro de la universidad colectivas o mujeres que participan en colectivas feministas, y al final él es un llamado a inhibir cualquier tipo de acción. Entonces, no es mutuamente excluyente, si bien tal vez no va a ser una cuestión para la sociedad civil y las mujeres en general. Hay mujeres que, porque más también aparte de ser estudiantes, mujeres también somos ciudadanas, ¿no? Y ese esa cuestión, por ejemplo, no sé, de participar ahora en marchas, pues posiblemente te inhibe un poco ya, ¿no? De saber si te pueden vincular a algo, inhibir al final del día la acción, ¿no? Entonces, creo que ese también es el mensaje, que hay muchas mujeres que son partícipes de colectivas, incluso colectivas que surgen de la misma universidad y que después se trasladan a la sociedad civil, y que ese mensaje, que si bien se da a la comunidad estudiantil, creo que también repercute completamente hacia las calles, ¿no? O sea, el espacio público, a darte cuenta de qué se puede hacer y no hacer. Porque teniendo en cuenta que no solo en la universidad, si bien ya desmentimos esta cuestión de que la universidad en su comunicado dice es oficio y fue la fiscalía, pues no, también fue la universidad, pero también no se hubiera dado este nivel de punitivismo hacia nosotros siete sin ayuda de la fiscalía. Entonces, yo también...
Quiero recordarles que no es la primera vez que esto pasa. Ya en León, Guanajuato, una manifestación de mujeres protestando por un abuso policíaco y un abuso sexual o un intento de abuso policíaco fue duramente reprimido y fueron encarceladas varias mujeres. Las propias familias de buscadoras, de colectivas de buscadoras en Guanajuato también fueron reprimidas por el gobierno del estado, por la Secretaría de Seguridad. En alguna ocasión el secretario de Seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca, este que dice la candidata Libia Denis que ya no lo quiere en su gobierno, dijo que no iba a permitir, que él en lo personal, que Guanajuato se convirtiera en un manifestódromo. O sea, la universidad está bien acompañada por los gobiernos panistas, como estos diputados que rechazaron pronunciarse en este sentido. ¿Qué opinan de lo que dijo aquí hace una semana la candidata Libia Denis? Yo le pregunté del tema y me dijo que no debería criminalizarse la protesta.
Como tal, Arnoldo, nosotros reconocemos quienes han estado defendiendo lo que es justo y que también reconocemos que haya posiciones muy diversas, es decir, no solamente es de un puro partido, sino de pluralidad de opiniones y de actores que influyen en la toma de decisiones del día a día. Como tal, el comentario de Libia Denis, y que fue un comentario de respaldo para que les lo tuvieran...
¿Aló?
Fue un comentario que prácticamente contundente, sin irse por las ramas, condenó como terrible el hecho de que nosotros estemos pasando por esta situación y que sea un mensaje para que nuestras voces sean calladas. Claro que es un año electoral, claro que muchos actores van a seguir hablando del tema porque es un tema público. Hay mucho en juego, no nomás temas personales de nuestra vida, de nuestra carrera universitaria, de nuestra libertad, hay mucho más en juego. Y por ende, este también es un llamado a la ciudadanía. ¿Para qué? Para que accione, para que opine, para que condene. Porque esta universidad es pública. La Universidad de Guanajuato nunca será privada. Y quienes financian los estudios de cada uno de nosotros y de las miles de estudiantes que salen año con año y que forman a personas que en un futuro van a servir dentro de la sociedad, es el momento. Creo que es el momento, y lo he dicho antes, es el momento de rescatar a nuestra universidad. Es por ello que agradecemos todas estas muestras de apoyo, de respaldo, porque no se espera más. Seamos sinceros, nada se gana la autoridad universitaria más, bueno, un comentario que dará al final, del por qué también a mi lectura personal veo una intención clara de a través de estas posibles sanciones, pues de lograr un objetivo claro. Era lo que decía mi compañera Yeria hace unos días. En este momento, a los ojos de la autoridad universitaria, dejamos de ser estudiantes, dejamos de ser humanos, y nos convertimos en su objetivo.
Yo, Arnoldo, quisiera añadir, ¿no?, a la pregunta que haces, que si bien es cierto, hay que reconocer, ¿no?, que Livia Deniz se pronunció justamente en contra de la criminalización de la protesta estudiantil, pues fue sumamente contradictorio, ¿no? Y no, por eso nos toma de sorpresa también la votación de la bancada panista, ¿no? Un día después de ahora sí que de la entrevista. Entonces, pues digo, yo creo que, pues independientemente de lo que haya dicho, pues ahora sí que la realidad ahí estuvo, ¿no? Y esperemos, ¿no?, que las y los representantes populares, ¿no?, porque a final de cuentas esos son las y los diputados, se adecúen a las exigencias de la ciudadanía. Porque vuelvo a insistir, Arnoldo, esto no es un tema de beneficio para un partido político u otro, ¿no? Aquí estamos hablando de violaciones a los derechos humanos y violación a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, también, ¿no?, agradecer ahí a los comentarios que de solidaridad y de apoyo, y pues saber, ¿no?, que nos sentimos acompañadas y acompañados por ustedes.
Me llama mucho la atención este comentario. Estoy con ustedes, muchos estudiantes tenemos miedo de mostrar nuestra opinión o miedo a represalias. Dice, quienes no apoyan el movimiento es porque se ven beneficiados por la universidad. Y lo ligo con lo que les preguntaba hace rato. Alguno de ustedes dijo aquí, la universidad nos enseña a ser críticos. Supongo que algunos maestros, sobre todo, son quienes, me imagino que no todos, porque yo también pasé por la Universidad de Guanajuato. Y en ese sentido, ¿por qué no han hecho un llamado amplio a una solidaridad, una manifestación de algún tipo, así sea firmar una carta o algo, de maestros, de alumnos de la universidad?
Creo que ahí justo han sido estas dos semanas antes de que llegara la carpeta, pues muy ajetreadas. Y al final lo único que teníamos ahí era como el respaldo de medios, ir con medios, buscar medios de comunicación, tratar de vincularnos no solo a nivel local, estatal, sino tratar de conseguir notas de periódicos nacionales. Uh-huh. Y creo que justamente al estar en la incertidumbre de que no teníamos la carpeta, no teníamos en ese momento como un asesoramiento, no queríamos tampoco decirlo y estábamos apenas como que entrando en... Pues sí, como que agarrando...
Cayéndoles el 20.
Ajá, de cómo que, o sea, en qué momento nos llegó esto y por qué, quién lo está haciendo. Entonces, una semana fue estar pensando, ¿qué es esto? ¿Quién lo está mandando? Si es cierto o no es cierto. Preguntarles tal vez como a entre nosotros, oye, ya te llegó, oye, esto. Y luego la siguiente semana fue movernos mediáticamente y también entre que veíamos el asesoramiento y pues somos 7, de verdad no nos damos abasto, ¿no? Entonces, entre que veíamos y ven y tú ve la carpeta y pídale no sé qué y registro y tal, 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 creo que en una parte también decíamos qué tan conveniente es que nosotros nos pronunciemos, porque nuestra idea en la carpeta era una cuestión de por qué se nos está vinculando, qué hay de en común de nosotros 7, ¿qué pasó? ¿Será por el tiempo que estuviste en rectoría? Bueno, o sea, fueron como muchas suposiciones. Entonces ahí, al estar como tan en incertidumbre, la verdad es que también nos abstuvimos un poco de decir, no queremos que mientras no tengamos la carpeta, se nos sumen más cosas a la carpeta por hacer tal vez un llamado. O sea, ya era de verdad un miedo completamente a decir, si decimos un pronunciamiento, lo pueden usar en nuestra contra. Si hacemos un llamado a la sociedad civil o a la comunidad para que se movilice, lo pueden usar en nuestra contra. O sea, no sabíamos en ese momento cómo, pues, qué hacer. Estábamos atados de pies y de brazos por no tener la carpeta.
Y yo creo que, perdón, también como contestando a este comentario en específico, desde antes, desde que ocurriera esto, muchas personas dentro del edificio central, a diferentes alumnos que reconocían por haber participado en el movimiento estudiantil, se acercaban y decían, ¿no?, como esta cuestión de tienen nuestro apoyo, pero desde atrás o tras bambalinas, porque es cierto, como mencionábamos, muchos administrativos o trabajadores de la universidad tienen miedo de las represalias que puede haber y que tal vez no sean represalias al mismo nivel que el que estamos sufriendo nosotros, pero sí pueden ser económicas, ¿no? O sí pueden ser de otro tipo que pues les pueden afectar en un sentido más pues personal, digamos así. Y por ejemplo, la cuestión de los alumnos, yo comentaba que el día de ayer hubo una asamblea estudiantil que también, o sea, nosotros no la convocamos porque creo que nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no estamos en condiciones de pedirle a la comunidad que haga algo más que pedir la solidaridad, ¿no? Si de la solidaridad nace una exigencia o de la solidaridad nace una movilización, será desde ahí, desde donde nazca. Creo que nosotros no podemos puntualmente exigirla y además de que también los entendemos, ¿no? Pero es esta cuestión que incluso hay unas consignas, ¿no? De hace muchos, de las protestas pasadas del 2019, que si tocan a una, nos tocan a todas, ¿no? Como en cuestión de abejas, pues. Entonces, creo que esas cuestiones... Entender que nosotros somos conscientes de que los demás pueden tener miedo y que sabemos que está ahí el apoyo, pero pues también saber que si hablamos todos al mismo tiempo es difícil que nos puedan callar, ¿no?
Y justamente claro. En este sentido, solamente aguantando rápido, creo que la lucha y las cosas se ven tan palpables y es tan legítima la lucha que hemos llevado que ni siquiera es necesario nosotros convocar, ¿no? Ahí está la solidaridad de los compañeros, de ciertos profesores, de ciertos administrativos. Es ahí donde se ve realmente que esto siempre fue horizontal y esto siempre fue una petición no solo de 7. No somos solo 7 los que estamos pidiéndole cosas a la universidad. Es toda una comunidad que exige cosas y es crítica con su universidad, ¿no? Y que es tan legítima la causa y es tan legítima la lucha que ni siquiera fue necesario nosotros convocar una asamblea, que ni siquiera ha sido necesario nosotros rogarle a los medios que den cierta cobertura, que ni siquiera ha sido necesario nosotros hacer un llamado a la sociedad civil, porque es tan legítima la lucha que hay una movilización propia de cada uno. Hay una movilización que le toca y la lucha le toca y el propósito de la lucha y el origen de la lucha le toca a la sociedad civil, le toca a los estudiantes, le toca a los profesores, le toca a la comunidad en sí. Ellos mismos se organizan y hacen asambleas y hacen movimientos y eso es lo que al final del día se comunica, ¿no? Los medios que se nos han acercado no hemos encontrado ni uno que nos diga, oye, qué bueno que les pasó esto. O sea, es tan legítima la lucha que estamos llevando y que nos ha tocado que bueno, hay personas que se solidarizan por sí mismos, ¿no?
Yo sí leí una justificación de algún medio de comunicación, justamente del que Agripino es miembro de su consejo, que es el Milenio. Dice por acá un participante en el chat que si firman algo de apoyo, ustedes comenzarían a acosarlos a todos. Ya no encuentro el comentario, pero nada más me gustaría decir que no pueden acosar a todos. Podrán acosar a 7, podrán acosar a 20, pero no pueden acosar a 500 o a 20 mil que son los estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Entonces ahí como que habría que valorar eso.
Justamente es eso. La universidad quiere inhibir cualquier tipo de acción, sea una movilización, sea un pronunciamiento. Hoy día estamos aquí ya 7 que van a dar la cara a lo que tope y no nos estamos yendo queditos. Porque si algo sabe la universidad es que sabemos señalar, que sabemos ser críticos y que sabemos reflexionar sobre cada proceso, ya sea designación de rectoría, cómo se reparten los recursos. Vamos a señalar y lo hemos señalado. Y por eso hoy día, pues ahora nos tocó ser los señalados, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas, el que hoy día esto lo haya hecho personal, la universidad, que haya 7 imputados que estamos hoy de aquí, es justamente lo que quiere lograr la universidad, inhibir cualquier tipo de acción, sea una movilización, sea un pronunciamiento, pero que quede claro que cualquier acción dividida no va a funcionar. nosotros siete no vamos a poder. Se necesita ayuda de la sociedad civil, se necesita ayuda de la comunidad estudiantil, se necesita ayuda incluso de los profesores, se necesita ayuda de los trabajadores, porque ninguna acción dividida va a funcionar ni va a hacer tanto eco como la acción colectiva. Y eso no lo va a tener la universidad, eso lo tenemos no solo nosotras, se tiene como comunidad, se tiene en la sociedad civil. Creo que justamente ese tipo de prácticas, este tipo de señalamientos que hace la universidad, esta cacería de brujas, esta persecución política, es el fin último, más allá de cortar cualquier tipo de libertades, más allá de querer encerrar a siete estudiantes, de meterlos a la cárcel, de sacarlos de la universidad, hace un llamado a inhibir cualquier tipo de acción. Hace un llamado a ser agachones, hace un llamado a no ser críticos, hace un llamado a no reflexionar, hace un llamado a no criticar, hace un llamado a simplemente seguir siendo alineados bajo ciertas verdades, bajo ciertas ciertos valores y objetivos universitarios que muchas veces no se dan en la práctica. Y decirles que no tengan miedo, compañeras y compañeros, no están solos, no están solas. Aquí estamos nosotras y nosotros, porque ustedes y nosotros somos la dignidad rebelde.
Yo quisiera finalizar.
Gracias.
Arnoldo, concluir rápidamente con que ellos podrán tener todo el aparato del Estado. Ellos podrán tener los bufetes más caros de todo Guanajuato. Ellos podrán tener a los instrumentos legales necesarios, pero hay algo que nosotros tenemos y que ellos no tienen, y es la verdad. Y la verdad no nos hace libres, la verdad nos está haciendo perseguidos, y la verdad les hace sudar a ellas y a ellos. Por eso, Arnoldo, yo dejarle al público en general la pregunta: ¿quiénes hacemos la universidad? ¿Para qué es una universidad? ¿Qué debería ser una universidad? Hoy la Universidad de Guanajuato ha muerto y las autoridades universitarias le han matado. Hoy la Universidad de Guanajuato no existe. Es un centro de adoctrinamiento que pretende silenciar y perseguir a quienes pensamos distinto.
Yo sí quiero decir algo, Arnoldo.
Solo preguntarles algo y enseguida me dices. Hablaste del despacho de abogados. Creo que es importante mencionar que es un despacho de abogados de los más caros del estado, el que está siendo utilizado por la Universidad de Guanajuato para armar esta denuncia, ¿no? Además, evidenciando que no es una actuación de oficio de la Fiscalía, sino que es una actuación, una denuncia, una responsabilidad de la propia universidad. Adelante.
En 10 segundos toco ese tema. Justamente se contrató una firma legal externa donde hay profesores que imparten clases, que son parte de esa firma, que, o sea, digo, yo creo que está tan mal la dependencia de la abogada general que tienen que contratar a estas personas que no cobran peso. Son firmas, es una firma prestigiada, costosa, y que yo pregunto al público: ¿quién pompó? ¿Quién está pagando esto? ¿Lo está pagando la gente a través del recurso público que se está desviando para meternos a nosotros siete estudiantes a la cárcel utilizando el recurso destinado a la educación pública del Estado para financiar este tipo de argucias legales y de, en este caso, con coadyuvancia con la Fiscalía, pues tener un equipo acusador sumamente desproporcionado, asimétrico y del que sin el apoyo de la ciudadanía no podemos enfrentar? Pero yo sí quiero ser muy contundente con unas palabras, Arnoldo. Nuestra lectura es clara. Si bien la universidad se entiende que es tan universal, también es tan limitada. Y es una reflexión que compartimos todos. Nosotros somos necesarios afuera. No nos vamos a quedar en la universidad. Por eso es que hoy luchamos por nuestros derechos. Porque ¿qué se puede esperar de alguien que estudie derecho, ciencia política, administración pública, que luchando hoy, que está haciéndose, forjándose una personalidad, ¿qué se puede esperar del día de mañana con la gente que nos necesita? Y esta situación responde a una táctica y responde a una cuestión de un apego profundo al poder, al dinero, a los viáticos, hasta para darse lujos, a los sobresueldos, apego a los privilegios, a poner a la familia y a los compadres en la nómina, a imponer a sus incondicionales y a las peores personas en los cargos de dirección, apego a quererse devorar a la educación pública,
y a pervertir la misión de una universidad que se creó por amor a los desheredados, a destruir a sus estudiantes quienes les ponemos frente y hablamos con la verdad que nuestra universidad dice que nos hace libres, pero que hoy nos puede hacer presos, y a quienes llevamos por delante la máxima de que la UG no se vende, se ama y se defiende.
Así muchas gracias.
Así mismo también quisiera señalar precisamente que el día de hoy cada uno de nosotros estamos siendo señalados de una manera injusta y que la colmena el día de hoy suma en contra nuestra. El día de hoy las abejas están siendo señaladas también, y que este sentido de lucha no solamente es por una cuestión injusta, sino porque realmente tenemos el valor de presentarnos aquí, porque esto realmente está siendo un exceso. Esto realmente está siendo un señalamiento arbitrario y que esto nos está quitando legitimidad como estudiantes también. Y yo quiero poner esto sobre la mesa, precisamente por esto. Si esto nos pasa a cada uno de nosotros, a nosotros siete, si esto nos pasa por ser críticos, qué desdicha ser estudiante, y qué desdicha ser universitario, y qué desdicha ser joven.
Qué vergüenza ser maestro en esta universidad y no decir nada frente a esto que está pasando, ¿no? Lo digo con toda la intención. Oigan, hay algo que yo estaba pensando, y bueno, lo quiero decir con entera responsabilidad mía, ¿no? Vivimos tiempos electorales, y en México ha sido tradicional que haya movimientos desestabilizadores. A veces son juegos de poder entre los propios grupos políticos que utilizan muchas veces este tipo de cuestiones, ¿no? Yo tengo la idea de que alguien quiere también desestabilizar el tema de la Universidad de Guanajuato. Y que no me extraña ver aparecer ahí, por ejemplo, al rector Carlos Amarripa, más después de que ya le acaban de decir que no va a continuar y que no va a terminar el periodo de 9 años para el que fue electo, y que es sobre quien recae la responsabilidad de llevar adelante esta investigación criminal, que él pretende que sea criminal en una carpeta. Pero también veo una especie de choque si Livia Denis mantiene una postura, la candidata panista, candidato oficial, con respecto a eso, y el gobernador del estado mantiene otra, a lo mejor alguien quiere aprovechar eso para abonar alguna especie de conflicto. Entonces, son demasiadas cuestiones las que están sobre la mesa, pero no se vale que los usen a ustedes en este caso como rehenes, como víctimas de este juego, y a la universidad como un peón más, ¿no? Y que la rectoría se esté prestando a esto. Y que muchos maestros que son analíticos y que escriben en los periódicos, pues no vean esto y no aborden el tema, ¿no? Les quiero agradecer muchísimo. Esto lo dije totalmente a título personal. Es una especie de análisis que me surge de momento, de bote pronto. Pero también quiero decirles que regresemos a platicar después de que vayan a México. Sí. Y que me digan cómo evoluciona esto, qué pasa, si se logra un diálogo, algún tipo de negociación, ¿no? Entonces estaré atento el próximo miércoles, y bueno, naturalmente mis compañeros de PopLab también, que los han estado cubriendo ustedes, y a Jaira Gasca. Y volvemos a platicar, ¿les parece?
Claro que sí.
Gracias. Dicen por acá que ya les depositaron una lana, hay que seguir moviendo esto. Y bueno, muchísimas gracias.
Gracias. Gracias.
Gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, pues tuvimos hoy esta oportunidad de que están hablando, bueno, precisamente un maestro de la Universidad de Guanajuato, Luis Fernando Macías. Me preguntan algunas cosas y quiero contestar algunas de ellas. ¿Que cuándo va a estar Alma Alcaraz? Bueno, tenemos acordado que el próximo jueves. Realmente la candidata de Morena y de la coalición Guanajuato Haré Historia, Juntos Haremos Historia en Guanajuato, algo por el estilo. Habíamos acordado, yo le ofrecí este martes para darle continuidad a las 3 entrevistas, pero tenían la visita de Claudia Sheinbaum el día de hoy en León, lo que vimos ya hace rato, y me pidieron que fuese el próximo jueves. Así que el próximo jueves estaremos con Alma Alcaraz y estaremos platicando estos temas. El maestro Armando, de estos y otros temas, de los temas de la campaña política y de la coyuntura de Guanajuato. El don Armando Morales, el profe Armando Morales, dice que en 1977 se acabó el movimiento estudiantil de la Universidad de Guanajuato. Yo quiero decirle que no, Armando. En 1977 lo que se ahogó fue un movimiento sindical de maestros, magisterial. los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, que además, bueno, pues han pasado muchas generaciones, en 2019 paralizaron la universidad y obligaron al gobernador del estado, a Diego Sinué, y al fiscal, poderoso fiscal Carlos Amarripa, junto con el rector y con el secretario de gobierno y el alcalde de Guanajuato, a sentarse y a escuchar sus quejas en un movimiento que no tuvo después una continuidad porque llegó la pandemia y paralizó la vida de colectiva, la vida de la universidad, por supuesto. No sabemos qué hubiera ocurrido de continuar eso. A los pocos meses de la huelga, del paro universitario, estaban paralizadas las actividades. Fue en diciembre de 2019. Y ahora parece que alguien quiere volver a despertar a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Acá tenemos muchos comentarios. Yo les agradezco, hubo una muy buena presencia. Qué bueno, y ojalá puedan ayudarles. Yo también pondré mi cooperación en un ratito a estos jóvenes para que se trasladen a la Ciudad de México en un grito de desesperación, porque aquí sus diputados fueron incapaces de escucharlos. Bueno, pues nada más. Hasta aquí llegamos. Les agradezco mucho su asistencia, estar siempre presentes, seguir las videocolumnas. Y el jueves entonces estaremos platicando con la candidata de Morena, PT Verde, Alma Alcaraz. Buenas noches, muchas gracias. Soy Arnoldo Cuellar. No se olviden de darle un like en Facebook, un like en YouTube. Por favor, eso nos ayuda mucho. Y también, quienes vean esto más tarde, igualmente, mandarles un saludo. Buenas noches. Hasta pronto.